Damas y caballeros, niños y niñas, señoras y señores, perros y gatos, bienvenidos al primer episodio oficial de su podcast favorito, La Cruda Realidad. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué oficial? ¿Y por qué el primero si ya había dos? Que la verdad el tema estaba muy raro, no sabemos ni de qué estaba hablando este men, no sabemos ni quién es, no sabemos ni a qué se dedica, cosa que no es importante. Pero muchos se preguntan. Solamente quiero aclararles que esos dos episodios pues eran producto de un trabajo escolar, ¿saben? Todo sea por obtener las mejores calificaciones dentro de la escuela. Recuerdo que esos dos episodios me los habían pedido. Uno creo fue en la secundaria, que era que teníamos que hacer un podcast hablando de un hecho histórico. La verdad, ese podcast quedó horrible, porque creo que teníamos que meterle efectos de voces, efectos de sonido, transiciones. Y la verdad, uno cuando está en esa edad de la secundaria que no sabes ni qué onda con tu vida, yo no sabía ni que existía esta herramienta, no sabía que se podían hacer mil y un maravillas con ella. Pero ahora que, como repito, es el primer episodio oficial, estamos viendo que sí podemos hacer maravillas con ella. Vengo a decirles que nuestro podcast, o más bien este podcast, no va a tratar de un tema solamente. Aquí este podcast va a ser muy random, ¿sí? Un día podemos hablar de las películas, otro día podemos hablar de música, otro día podemos hablar de qué les gusta de fútbol, es decir, deportes, tips de belleza. Aunque no lo crean, las mujeres también escuchan podcast. Y hay mujeres podcaster. No sé si existe ese término, y si lo existe, pues ya lo dije. Que no se crean, muchas veces yo no he visto un podcast que hable de tips de belleza. Oigan, no sería mala idea, ¿eh? Podría yo hablar de tips de belleza de vez en cuando. Entonces, sería muy cool, ¿eh? Hablar de tips de belleza en un podcast sería como de wow. Lo nuevo en los podcasts. ¿Por qué? Porque estamos innovando. Estamos en pleno siglo XXI. Esta era es de la innovación. Y no me refiero a la tecnológica, porque sabemos que los chinos nos dan con todo en ese ámbito, ¿sí? Entonces, hoy quiero empezando por contarles, o más bien se preguntarán, ¿por qué te metiste esto? ¿Por qué quieres incursionar en eso? ¿Qué es lo que te motivó? Sí, mucha gente se está preguntando, es como, no, pues yo no sé ni por qué te estás preguntando eso, si nadie te pregunta eso, ¿verdad? Bueno, pero yo me lo pregunté a mí, mi conciencia me dijo, ¿sabes qué? Háblales de por qué estás incursionando. Yo como, ah, pues va, les voy a contar a los espectadores, que de seguro han de ser menos de 30, por qué yo decidí incursionar en esto del podcast. ¿Por qué no mejor te dedicas a estudiar o por qué no mejor te dedicas a trabajar? A tener un trabajo de verdad. Sí, ya estoy viendo esa gente como de, no, es que los podcasts no dejan nada, es que los podcasts son muy aburridos, nada más los tienes que oír, no tienen tema de conversación, no tienen invitados buenos. Es como de, amigo, ¿has visto los podcasts que hay en Spotify? ¿Has visto la cantidad de podcasts y la cantidad de vistas que tienen? Todos ellos empezaron desde abajo, amigo. Todos ellos empezaron desde abajo, sembraron la raíz. Y ahorita ya es un trébol, o más bien un pino, ¿no? Porque creo que los tréboles no crecen más de 30 centímetros. Pero a pesar de que nadie lo haya preguntado, a pesar de que a mucha gente no le interese, yo sí les quiero contar que quise probar suerte. Porque la verdad, soy muy penoso. Es decir, ahorita ustedes me pueden escuchar, dice, muchos pueden pensar, ¿penoso por qué si no estás hablando frente a una cámara? O si no tienes a un público enfrente. Tienen razón, a lo mejor no tengo un público enfrente. Pero la verdad es que en persona soy 100% callado. O sea, si tú me pones a hablar con una persona desconocida, yo lo único que hago es decirle hola y adiós. Y ya. O sea, no es como que me ponga a hablar con ella de diversos temas, porque la verdad soy una persona que no tiene tantos temas de conversación. Y de hecho me sorprende la gente que tiene cada tema de conversación que tú dices, wow, ¿cómo le hacen? ¿Dónde se consigue eso? ¿Dónde se compra? ¿Sí? Sé que también hay mucha gente que es muy tímida, o sea, pero no en el ámbito de que no le guste hablar con los demás, sino que a lo mejor le cuesta trabajo socializar. Yo también me cuesta trabajo socializar y no me da pena reconocerlo. De hecho, con amigos de la escuela, antes de que los conociera, me dijeron, dice, es que te me hacías muy payaso. Yo les decía, es que no es que fuera payaso. O sea, la verdad es que no tengo esa facilidad de expresarme con las personas abiertamente. ¿Sí? Si a mí me presentan una persona nueva, yo como las primeras 2 semanas soy muy callado, muy cerrado, nada más respondo con sí, ¿no? Y tal vez, ya. Pero sin embargo, después de un tiempo que ya te empiezas a sentir como más libre con esa persona, pues ya vas demostrando tu personalidad, ya vas expresando tus sentimientos con esa persona. Que incluso esa persona que fue la que te vio primero cuando eras tímido, cuando te daba pena hablar con los demás, ahora se quiere deshacer de ti porque hablas hasta por los codos. Y muchos de mis amigos que tengo me han dicho eso. Dice, no, es que antes eras bien tímido, bien callado y no sé qué, y ahora hablas hasta por los codos, es como de ya cállate, ya. Y yo como, y es como de, es que así son las cosas, o sea, sucedió y ya. Pero creo que la ventaja de ser alguien así es que siempre te puedes encontrar con muchas sorpresas. Principalmente yo soy un estuche de monerías. Me gusta hacer mucho reír a la gente, me gusta darles consejos, sean buenos o malos. Y también me gusta ser cupido por las noches. No, en serio, a mí me gusta ser cupido porque, si no me recuerdo, he formado a dos parejas, pero desgraciadamente terminaron porque no se llevaban bien. Pero muchos me han dicho, es como de, oye, te agradezco que gracias a ti conocí a mi novia, y es como de, ay, qué bonito, qué bonito. Qué bonito que te digan ese tipo de cosas. Creo que ese tipo de cosas son las que te llenan y son las que más satisfacción dan, ¿sabes? Pero bueno, dejando de lado un poco el amor, porque si no voy a empezar a llorar, ya que uno está aquí soltero y sin perro que le ladre. Bueno, no sé si tengo perro, pero lo que no tengo es novia. Bueno. Quería contarles que toda esta semana tuve exámenes. Cómo odio los exámenes, porque creo que son el principal medio. O sea, si antes te desvelabas a lo güey, ahora vas a tener un motivo para desvelarte de verdad, ¿sí? No sé, pero yo creo que en la etapa donde más me desvelaba era en la secundaria. Y eso porque llevaba la materia de física. Ah, y también en la prepa, que también me desvelaba mucho. Porque lo que era la materia de física, híjole, cómo me hizo sufrir y cómo me hizo llorar. Recuerdo que en la prepa reprobé un parcial, no la materia, aguas, ¿eh? No la materia, un parcial. Si reprobaba la materia, no, sí, estaba perdido. Porque hacer el examen de recuperación, sí, decían que estaba en chino pasarlo. Entonces, yo no me quería arriesgar con física, era como de por lo menos tratar de salvar el 6 para no irme a examen de recuperación, porque, o sea, imagínense, si en un examen de, ¿qué será?, de una unidad, que fácil te pongan 10 problemas de teoría y 5 problemas, ponle tú que tengas buenas 5 de teoría y los 5 de práctica. Ya con eso ya la armaste, ¿no? Pero no sé por qué, o sea, especialmente en la materia de física, siempre como que me daba miedo, me daba pavor, me daba hasta escalofríos pensar que me tocaba la materia de física. Bueno, ¿será que no soy muy fan de las matemáticas? O sea, mucha gente podrá decir de que no, es que las matemáticas son esenciales para tu vida diaria, las vas a ocupar cuando entres a trabajar. Sí, yo no digo que no, pero creo que también hay diversas técnicas para enseñar las matemáticas. Yo personalmente, yo no entendí la forma en la que me explicó mi profesor no de matemáticas, de física, la manera en la que puedes emplearlas a la hora de hacer fórmulas, ¿sí? Sé que en las fórmulas también van a haber leyes o reglas, se puede decir, que debemos de seguir para obtener los resultados. Pero no lo sé, amigos. Es como de... O sea, hasta ahorita sigo pensando en cómo pasé la materia con 8. No lo sé. Solo sé que hubo, les repito, hubo un parcial que sí reprobé porque la verdad no entendía nada, no sabía ni qué pex con mi vida. O sea, imagínense eso. No entendía nada. Y a pesar de que fui con un maestro que ya tiene experiencia, o sea, imagínense el nivel de que no entendía. O sea, a pesar de que ya había conseguido asesorías, seguía sin entender los problemas, seguía sin entender el por qué se utilizaban tales cosas, el por qué salían esos números, y era como de, mamá, es que no entiendo. Ah, y luego ese fue otro show, porque cuando iba a entrar a la universidad, fíjense mi nivel de incapacidad de pensar. O sea, yo cuando salí de la preparatoria, dije, ah, no, sí, me voy a aventar la carrera de ingeniería en sistemas de computación. O sea, imagínense, la ingeniería lleva muchas matemáticas. O sea, ¿en qué cabeza cabe que si yo no sé hacer matemáticas y me voy a aventar una ingeniería? Sí, ¿verdad? Sí se dice ingeniería. O sea, y ahorita me pongo a pensar y es como de, bro, ¿cómo te vas a poner? O bueno, ¿cómo vas a elegir una ingeniería si en las matemáticas no das una? Es cierto, todas las carreras de la universidad tienen matemáticas y me consta. Oigan, esto no es falso. De verdad, todas las carreras tienen matemáticas. Unas más complicadas que otras, claro. Porque es dependiendo a lo que se van encauzando las matemáticas. Es decir, no es lo mismo las matemáticas de un ingeniero que de un licenciado en, no sé, en mercadotecnia. Sí, o sea, no estamos hablando de... O no es lo mismo las matemáticas de un nutriólogo a un licenciado en mercadotecnia, no sé. No mercadotecnia, en negocios internacionales, ¿sí? O sea, las matemáticas van variando, pero o sea, depende de la carrera que se encaucen. Ah, entonces les digo, o sea, fíjense el nivel de incapacidad de analizar los pros y contras de la carrera que iba a elegir. O sea, y mucha gente me dijo, ¿de verdad te la vas a aventar? Y me acuerdo de haberles dicho, sí, me las voy a aventar. Ay, no creo que esté tan difícil. Ajá, sí. El problema fue que cuando me metí a ver las diversas carreras, o no las carreras, los planes de estudio, vi que no era tan fácil como yo creía. O sea, no sé qué pasó por mi cabeza cuando dije, ah, sí, me voy a meter una ingeniería, voy a salir en 3 años y ya voy a ver con mi título de ingeniero en sistemas computacionales. Pero lo que no te pones a pensar es que las ingenierías haces que te den de topes en la pared. ¿Por qué? Porque si no te dan las matemáticas, prácticamente estás acabado. O tal vez no, pero para una persona como yo, que las matemáticas le cuestan mucho trabajo y que incluso se da de topes hasta hacerse llorar, pues sí, sí es muy desgastante. Bueno, no es desgastante, es frustrante, perdón, no sé hablar. Entonces, a veces me río de las cosas que probablemente pudieron haber pasado si hubiera elegido una ingeniería. O sea, creo que si hubiera elegido una ingeniería, creo que ahorita estaría como muy acabado. O sea, en el ámbito de que ojeras al 1000, todo. O sea, si de por sí uno es delgado, con rasgos de Peter Languila, pues no. No hay mucho de qué hablar, ¿sí? Entonces, decíamos. No, no se crean. Luego les quería contar que después de mucho tiempo, la semana pasada, fui a un lugar desconocido, a un lugar muy bonito, a un lugar muy, muy padrísimo, que es la Ciudad de México. ¡Ah! Contaminación, comercio informal, pero eso sí, el calor nunca falta. No sé cómo hay gente que le gusta el calor, o sea, yo odio el calor, o sea, me sudan las piernas, me sudan la panza, incluso hasta el ombligo se me queda pegajoso. No, no es cierto, eso es mentira. Pero quiero decirles que es muy... Es inconcebible. O sea, ¿por qué hay gente que le gusta el calor? Yo soy de la gente que piensa que el calor solamente es para cuando vas a la playa, no para tenerlo afuera de tu casa restregándotelo en la espalda, que de por sí uno es color duvalín, o sea, llega el sol, te broncea una parte del brazo, la otra te la deja blanquita. Ah, pero después pues lo puedes usar en contra como de sí, bro. Es que yo antes era blanco, pero con el sol me quemé y así quedé. Entonces, yo luego le pregunto a las personas que les gusta el calor, ¿por qué te gusta? Dice, ay, es que puedes lucir los shorts, en el caso de los hombres los shorts, las camisas sin mangas. Claro, si estás mamey, obviamente vas a poder lucir una camisa sin mangas, presumiendo tus bíceps, tus tríceps y tus cuádriceps. Pero uno que es flaco, como Peter Languila, pues lo único que puede presumir es el pellejo escurrido. O sus venitas. Las venitas se ven muy bonitas. Yo personalmente prefiero el frío. ¿Por qué? Porque puedes tomar chocolate caliente. Puedes ver una película con una cobija en tus piernas. Es cuando los outfits son más chidos. Son más perrones. O sea, y me dicen que el calor tiene los outfits más bonitos, más perrones. No me digas eso. No, no, no. En el frío es cuando sacas los outfits más perrones. ¿Por qué? Porque sacas que el abriguito, que la chamarrita, que la bufanda, que el gorro. Que incluso yo soy más de bufandas, ¿eh? Y de guantes, porque ay, es que hay de guantes a guantes. Los que son team frío no me dejarán mentir. Hay de guantes a guantes, que están los de piel, que los de tela, que los del diseño, que los de... ¡Ay, no! O sea, en la ropa ya tenemos un buen de tendencias, ¿sí? Y es como de... ¡Wow! Pero, después de todo esto que platicamos como introducción, en el primer episodio oficial, que ahora estoy muy contento, porque es como la punta de lo que se avecina. Vamos a pasar a una historia motivacional. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿de qué persona nos vas a contar la historia? Esa es una muy buena pregunta. Si les digo que esta persona, pues, hizo el personaje de la máscara, es un actor muy, muy... muy gracioso, muy guapo, muy, muy guapo. Hoy les voy a contar la historia de Jim Carrey. El cómico canadiense, sabemos que acumula alrededor de 150 millones de dólares en su carrera. Sin embargo, no tuvo una infancia y una adolescencia feliz. Bueno, no feliz, fácil. Porque creo que muchos de nosotros hemos tenido una infancia feliz. La pasión de Jim Carrey, era hacer reír a otras personas. Sabemos que eso está muy claro porque es un gran comediante. Él hacía pequeños espectáculos dentro de su casa solamente para su familia. Él dice que practicaba horas y horas frente al espejo para sacarles una sonrisa. Su familia no tenía un gran pasar económico, pero se las arreglaban hasta que su padre perdió su trabajo, cuando él solo era un adolescente, y las cosas empezaron a ir realmente mal en su casa. hasta el punto que se tuvieron que ir a vivir a una tienda de campaña en el jardín trasero de su tía, ¿no? Y luego si te meten las hormigas al trasero, no quiero imaginar la comezón, pareces chilaquil en salsa, es como, ¡ay, las hormigas! A los 15 años tuvo que dejar el colegio para echar una mano a su familia y empezaron a considerarse oficialmente pobres, como han contado en muchas ocasiones. Pero como la vida nos enseña continuamente, de los peores momentos es de los cuales se aprende más. Eso es cierto. De los peores momentos se aprende mucho. Acá es cuando Jim aprendió a ser fuerte frente a las adversidades. Y eso es lo que finalmente hizo que tuviera éxito en su carrera. Empezó haciendo pequeños shows de stand-ups hasta que decidió mudarse a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood, donde le costaría horrores comenzar su carrera hasta que llegó su gran oportunidad en Ace Ventura. Órale, no he escuchado hablar de esa película. Si alguno de ustedes la ha llegado a ver, díganme si es buena o no. Esta película fue destrozada por la crítica, pero amada por el público, que terminó poniendo en el mapa a Jim. El actor contó en el programa de Oprah que en ese momento siempre llevaba un amuleto consigo, un cheque que se había escrito él mismo por 10 millones de dólares como pago de sus servicios por actor. En ese momento Jim no contaba con mucho dinero, pero cada noche iba hacia una calle famosa de Hollywood con su auto. Paraba ahí y se imaginaba teniendo éxito, siendo contratado por diferentes directores y ganando ese dinero del cheque. En 1995 pasó al siguiente nivel, cuando logró ganar nada más y nada menos que 10 millones de dólares por su interpretación en Tonto y Retonto, o en su idioma original, Dumb and Dumber, cumpliendo así la visión que tenía con su cheque. Jim tenía una frase que en una entrevista, que contó más bien en una entrevista cuando su papá perdió su trabajo. Ese trabajo seguro que tenía, se dio cuenta de algo importante, y es que si puedes fracasar también en algo que no te gusta, ¿por qué no intentar algo de lo que amas? Ese fue el momento en el que Jim decidió dejar todo lo seguro atrás y construir su camino. ¡Wow! La verdad nunca había escuchado la historia de Jim Carrey. Fíjense, yo no imaginaba que tuviera que vivir en el patio trasero de su tía. O sea, y es increíble cómo actores que hoy los vemos en las alfombras o los vemos ganando miles de premios, vengan de, no quiero decirlo de una manera ofensiva, o sea, pero sí vengan de muy, muy abajo y que usen eso como potencial para alcanzar sus objetivos, ¿saben? Creo que es de esas historias que te motivan a conseguir lo que quieres, te motivan a luchar por lo que deseas. Sin duda alguna, Jim Carrey es de los mejores, para mí, en mi opinión, es de los mejores actores que ha tenido Hollywood. Pero bueno, pasemos ahora a algunos datos curiosos de la música. Entonces, aquí tenemos algunos datos curiosos del género musical del rock. El primero es que Slash, o más bien, a que no sabían que Slash audicionó para entrar en la banda Poison y fue rechazado, aparentemente por su apariencia física. No inventes, o sea, ¿cómo se te va a ocurrir rechazar a Slash? Bueno, creo que en ese momento eran sus inicios, o a lo mejor no era muy conocido, ¿verdad? Pero creo que esa banda ahorita se está dando de topes al haber rechazado a tremendo guitarrista, que la verdad todos lo conocemos por la canción Sweet Child O' Mine, por el intro, por el solo de guitarra que se avienta Slash. Creo que es la mejor de las canciones de rock, y no es que sea poser, pero al menos por lo poco que conozco, la verdad, ese solo de guitarra es genial, es increíble, es muy loco. Luego, la segunda dice, ¿a que no sabías que el 90% de las canciones del grupo Green Day llevan la palabra, no sé si decirlo, porque sí es ofensiva, pero bueno, es que está en inglés, pero No, no sé. Bueno, digamos que llevo en la palabra que empieza con F y termina con K. O sea, no es que muy sea oídos sensibles, pero la verdad, híjole, hay palabras que tú dices, ah, caray. O sea, que en otros idiomas tienen como de significados de doble sentido y dices, no, mejor no me la juego, mejor ahí muere. Luego dice, ¿a que no sabías que en el Salón de la Fama del Rock han habido tres elecciones polémicas, la de Madonna, ABBA y Prince, ya que no pertenecen a este género? Bueno, hasta cierto punto creo que sí es polémico, porque Madonna creo, no sé, no estoy seguro, pero creo se considera la reina la próxima reina, ¿no? Del pop. Sí, creo que sí es del pop. Porque sí había escuchado que estaba entre ella y no recuerdo otra cantante que habían dicho que también era candidata para ser la reina del pop. Así como Michael Jackson es el rey del pop, también debe haber una reina. Pero les digo, no recuerdo muy bien el nombre de la otra artista que también creo estaba peleando por ese puesto. Pero miren, yo no sabía eso, que Madonna, ABBA y Prince entraron al Salón de la Fama del Rock. Bueno, pero con una decisión polémica. O sea, hasta cierto punto comparto el, no descontento, pero sí como de, te cae que metiste a ellos tres. O sea, les digo, Madonna es de, creo yo que es del pop. ABBA, la verdad, no, sí, creo que solo he escuchado una canción y es la de Dancing Queen. Y la de Prince, es que Prince creo que son como baladas. O creo que son, no canciones lentas, pero sí que son como algo como más relax, más peace and love. Luego, el último dato curioso que dice, ¿a que no sabías que John Lennon, admirador de Chuck Berry, tomó prestado un verso de una de sus canciones, You Can't Catch Me, No Puedes Atraparme, pero su canción Come Together, para su canción Come Together, ya ven, les digo que ya no sé leer, ah, pero sí, pero no traigo los lentes y ya me han dicho que me ponga los lentes, pero ah, soy necio. Entonces dice, así que extrajo, más bien tomó prestado uno de sus versos de canciones You Can Catch Me, No Puedes Atraparme, para su canción Come Together, pero posteriormente fue demandado por admiradores de Berry. Ah, caray. Es como de esas veces que dices, cuando planeas algo y te sale algo totalmente diferente. Bueno, ya vimos que aunque quieras pedir prestado algún verso de una canción de tu artista favorito, nunca va a faltar el grupo de admiradores que te quieran demandar, porque probablemente lo consideren como plagio, aunque tú solamente quieres darle un homenaje. No sé, siento que se ha de sentir muy mal, ¿no? O sea, yo sí pienso que John Lennon quiso como hacerle un homenaje. Pero les voy a repetir, es como esas ocasiones que quieres hacer algo, pero el resultado no era el que esperabas. Creo que así lo sintió John Lennon, es como de, ah, pues, voy a agarrar este verso para mi canción, o sea, para que Chuck Berry se sienta halagado de que utilicé un verso suyo. Y que llegan, ah, no, pero no contaba con los admiradores de que no, es que tú estás plagiando la canción, no sé qué, y era como de, ups. Perdón. Luego, el último dato curioso dice, ¿a que no sabías que muchas personas dijeron que Bohemian Rhapsody de Queen sería el peor de sus errores? Pues ni tanto, porque ahora vemos que ahora es un himno para todos. Todos debemos, o todos por lo menos conocemos la canción. No me digan que no, no me digan que no. Todos conocemos a Freddie Mercury. Sí, a Freddie Mercury, el que hizo el EO, ese. Todos conocemos a ese Freddie Mercury. Y bueno, ya para finalizar este primer episodio oficial, nos vamos a despedir con una frase motivacional que dice del verbo decir. que dice, no estoy haciendo tiempo, ¿verdad? Para, no, no se crean. Es que ya la había visto, pero se me fue como iba. Ya ven, les digo. Bueno, yo me despido con esta frase que dice más o menos así. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Muy bien, damas y caballeros, niños y niñas, señores y señores, perros y gatos. Un gusto haber compartido con ustedes el primer episodio oficial de este podcast, La Cruda Realidad. Espero les haya gustado. Espero pasen un muy bonito fin de semana. Pónganse bonito, coman mucho y les mando un abrazo hasta donde quiera que estén. ¡Nos vemos!